Tercera hora, familia. Un saludo a todos los que nos estáis viendo. Están en la caja de Pandora. Y antes de empezar, deciros que aquí tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales o grupos de WhatsApp y Telegram para ayudarnos de que estamos en vivo, en directo, para que toda esta información pueda llegar lo más lejos posible y la gente pueda ver el vídeo en diferido también. Y nos ayudáis un poco pues a compartir todo lo que estamos haciendo en la caja de Pandora, pero especialmente ahora, ¿no?, que vamos a hablar de educación. Tema infantil, tema que, pues bueno, ahora está el tema muy serio con este tema. El homeschooling, ¿no? De mucha gente, ¿no?, que ya está diciendo, uy, nos vamos a meter en esos temas. Bueno, pero aquí traemos los amigos que continuamos después de las vacaciones. Volvemos a estar con María Elena, con Inmaculada, con José, para que nos sigan hablando un poquito, pues, todo lo que tiene que ver con la educación para niñas de 3 años a 6 años también. Y todas las novedades que nos quieran comentar. Y hoy el tema va pues un poco de las rutinas, ¿no? Después de venir de vacaciones, pues eso sería un poco la temática. También deciros antes de empezar que estamos transmitiendo en vivo y en directo este año desde Odyssey. Podéis entrar a través de Odyssey, a través de Twitch y a través de Facebook y YouTube, todo de la caja de Pandora. Hay un enlace que estoy poniendo ahora, que es un enlace único de Linktree, que, bueno, lo tenéis en la descripción o en los chats, que ahí están todos los enlaces de Caja de Pandora, de todo. Canales de vídeo, estamos hablando también las webs, los canales de redes sociales, y están todos los enlaces ahí, pues entra al que quieras, así es mucho más fácil. Bueno, lo tengo aquí abajo puesto, ahora que veo, es este enlace de aquí abajo. Pues dicho esto, vamos a empezar a saludar aquí a la familia instructora, teacher, profesorado. Tenemos primero a María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar de vuelta. Y arrancando. Las vacaciones, bien, muy bien. Sí.
Ahí está.
No me puedo quejar.
Pues ahí vamos. Vamos con Inmaculada. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Encantada de estar otra vez con vosotros.
¿Y vacaciones también bien o no? ¿O muy estresantes?
Pues sí, sí. Muy tranquilas, la verdad. Compartiendo con la familia y... Y bueno, hemos hecho un viaje, pero muy, muy, muy fácil. O sea que bien, hemos descansado mucho este año.
Igual, yo ha sido el año que más he descansado, creo. Pero sí, hacía falta, con todo lo que hay. Ha sido el año que he dicho, este sí que me planto y no hago nada. Como la familia. Ahí vale, está. Vale, bueno, vale. Pues ahora entramos a José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo han ido las vacaciones? Te digo lo mismo, que a todos. Tú movida, ¿no? Pues
la verdad que mal. Yo mal. Yo he pasado por todos los tránsitos de lo que no hay que hacer en vacaciones con los niños ni con la familia. O sea, todo justo lo que no hay que hacer lo he hecho. O sea, que me he vuelto casi loco. Sí que te lo digo de verdad. O sea, voy a... No, me haría solo esta... Pero vamos, esta sesión haría solo, pero vamos, diciendo lo que no hay que hacer. ¡Qué puñetero desastre!
Pues ahora vas a tener que esperar al descanso ya de diciembre, ¿no? El puente de diciembre.
Yo qué sé.
Eso, o te pillan la baja.
Me voy al Amazonas y me tiro 15 días allí y ya está. Pero bueno, sí. No, bueno, en realidad un desastre porque como hemos coincidido familia y han estado un mes y medio aquí, eso ha sido como no te lo puedo explicar. No tengo palabras.
Muy bien. Bueno, pues empezamos la nueva temporada, vuelta a casa desde el verano y empezamos con el tema de las rutinas.
Vale.
Os dejo ahí y lo que queráis comentar.
Pues ¿quién empieza? Empieza. Bueno, ¿cómo ha ido el verano? Contadme. A ver, ¿qué tal? Porque cada uno ha hecho una rutina diferente, ¿no? En su vida, creo. ¿No? Sí. Por ejemplo, María Elena, ¿no?, que ha hecho un salto de gigante.
Yo he hecho un cambio de vida total. Me he venido a vivir a un pueblecito de 30 habitantes y he dejado la ciudad. Así que yo estoy súper contenta porque era un cambio que creo que necesitaba. Y este verano pues sentimos que sucedieron una serie de hechos que nos estaban diciendo a gritos que teníamos que cogerlo. Las oportunidades que nos estaban saliendo y hemos hecho un cambio brutal. Pero también un poco como tú, José, el verano, pues eso, cuando estás con familia y cambias tú el espacio donde estás siempre y las rutinas y tal, pues un poco intentando recobrar la normalidad. Pero bueno, por lo demás, muy feliz y muy contenta.
¿Y tu Inmaculada?
No llego. Bueno, igual. A ver, el verano ha sido muy tranquilo, pero ha sido un poco un maravilloso caos, diría yo. Caos porque, bueno, al principio del verano yo sí que tenía muy claro que iba, yo creía que iba a hacer todo, ¿no? Que iba a cumplir las rutinas y tal, porque había trabajado mucho, pero es que cuando estás con familia en realidad es súper complicado. En la casa de verano estamos, bueno, mis padres, mi hermana, somos 6 personas, cada una con un horario, entonces, claro, pues al final yo he dejado que mi hija disfrutara más que ser como pues tan estricta, ¿no? Sí que hemos hecho rutinas, o sea, ha hecho las rutinas, pero no todos los días. Entonces nos hemos puesto a hacer pues lo que hablamos antes de irnos, ¿no? Las rutinas divertidas. Y al final pues ha resultado que lo hemos pasado bien, en realidad. Sí que hubo 2 o 3 semanas que yo dije, ¿pero esto qué es? Es que no hay manera, no hay manera de nada. O sea, pero yo dije, pues estoy cansada, voy a pasar y que sea lo que tenga que ser. Y bueno, el otro día, la semana pasada creo, hice el primer family meeting después de unas semanas con Blanca y la verdad es que la evaluación del verano para las dos ha estado muy bien, pero es verdad que durante 2 o 3 semanas un poco complicada porque yo me empeñaba en que tenía que ser todo como en invierno y no es así en realidad, pero bueno, lo hemos pasado bien. La verdad es que ha sido desde que estamos Blanca y yo solas, el verano más bonito, porque hemos compartido de verdad con la familia, pero teniendo en cuenta esas pequeñas cosas tan sencillas, y la verdad es que los 6 estamos súper contentos. De hecho, todavía estoy allí. Yo normalmente, cuando Blanca empieza el cole, ya me voy para mi casa, pero todavía sigo allí. Así que eso quiere decir que ha ido bien.
Bueno. Pues, ¿y cómo planteáis, cómo se habéis planteado el tema del cole, la vuelta al cole? Porque, claro, pues con tantos cambios, ¿no? Porque tú, María Elena, estás fuera de onda, ¿no? Estás en otra ciudad. Inmaculada sigue en casa de sus padres y yo me estoy planteando, después de año y medio de esta situación tan agradable que estamos teniendo, de Barna Valencia, y no me atrevo, o sea que ¿cómo has hecho ese tránsito en realidad?
Pues la verdad es que todavía nos estamos acostumbrando, porque para mí es un cambio súper importante, es que en todos los aspectos, a nivel familiar y a nivel laboral. Yo ahora estoy en un proyecto muy pequeñito, además soy la maestra de mi hijo. Entonces la vuelta al cole ha implicado en nosotros un cambio brutal, pero creo que va a ser súper positiva la experiencia, sinceramente. Después de ver, sin juzgar, algunas actitudes que tiene Oliver en el cole, conociéndole, creo que voy a aprender mucho de eso. Creo que eso va a ser muy bueno para mí. Y luego que trabajo muchas menos horas en aula, pero estoy muy lejos de casa. Nos desplazamos todos los días 1 hora para ir y 1 hora para volver, pero venimos al pueblo, que es donde queremos estar. Es que no concibo salir de Valencia para meterme en otra ciudad, para eso me hubiese quedado allí. Y bueno, pues estamos un poco acostumbrándonos, porque realmente hemos empezado esta semana a ir todos los días y estamos un poco ubicándonos y acostumbrándonos a todo el cambio. Pero lo afronto con muchísima positividad, la verdad, y con muchas ganas. Con muchas ganas.
¿Y cómo ha notado, por ejemplo, tu hijo Oliver, ese cambio? Porque habrá niños que van a cambiar de escuela, de colegio. ¿Qué ves tú ahí que haya?
Mira,
que
yo
que perfilar.
Yo viéndolo desde dentro, lo que veo es que necesita encontrar su lugar. Y eso, los primeros días me angustiaba un poco como madre, más que como maestra. Porque, claro, yo a él lo conozco fuera y dentro del aula. Entonces, a veces lo veía y decía, jolín, es que no es Oliver. Pero, claro, él necesita agradar, necesita encontrar su lugar, necesita sentirse importante, ¿no? Entonces, está sacando ahí como toda su artillería a diario. Y eso es lo que me está haciendo, lo estoy observando mucho y viendo por dónde va. Y luego una cosa muy curiosa que pasó el primer día es que se tiró más de la mitad del día metido en la clase de al lado con la maestra de al lado de la mano. Es como que él necesitaba tener esa figura, aparte de tenerme a mí allí dentro, ¿no? Como tener a su maestra, en vez de que su mamá y su maestra fueran la misma persona. Pero ahora lo veo que está un poquito más relajado y que va buscando él sus momentos. A él le cuesta mucho el tema de no madruga más, pero claro, al ser un viaje tan largo, pues sí que se duerme, llega allí dormido, vuelve dormido y esas cositas sí que tiene que acostumbrarse. Pero luego está muy, muy feliz porque él está muy consciente de que ahora vive aquí y le gusta, le gusta. Pero ha sido un cambio muy grande para él, sí.
Bueno, ¿y tú, Inmaculada?
Bueno, Blanca, la verdad es que la vuelta al cole siempre la lleva bastante bien. Me acuerdo que desde la primera vez que fue a la guardería y me dijo adiós, así, yo tenía 1 año y 9 meses, pues no ha tenido queja. Pero es verdad que hay otros años, pues como ella va bien y aparentemente está bien, pues a lo mejor no he prestado tanta atención. Pero ya desde hace 2 o 3 años, desde que pues, he aprendido, ¿no? Sí que es verdad que intento, pues sobre todo el primer mes, estar más atenta a ver, pues bueno, a empatizar con ella, a ver cuáles son sus emociones, ¿no? Y sí que me estoy dando cuenta que, bueno, a base de sentarme con ella, escucharla y tener tiempo todos los días un ratito, pues me va contando muchas cosas. Y eso hace, porque lo comento más que nada porque cuando un niño a lo mejor no se enfada o parece que la vuelta al cole es normal, pues los padres a lo mejor nos despistamos un poquito. Pero es verdad que si te pones a escuchar y sacas muchísimas cosas. De hecho, me ha contado muchas cosas que le han ocurrido, cosas con las que he tenido que guiarle un poquito. La he notado también como que me echa de menos, claro, porque al final estamos pasando menos tiempo juntas, porque este verano hemos pasado muchísimo tiempo juntas. Entonces está como más un poquito más sensible y bueno, pues ahí pues cada día intentando escucharla, intentando cuidarla con mucho cariño y bueno, ella contenta porque vuelve a estar con los amiguitos y bien, la verdad.
Bueno, qué suerte. Yo, qué suerte, porque mi hijo tiene 5 años y ha estado con 1 de 4 y medio, su primo, y otro de 6. Y se han salvajado, o sea, literalmente ha salvajado, ¿no? Entonces era complicado decir cómo una vuelta a un cole Montessori, con ese estado zen ahí absoluto, pues ha habido que ir como bajando el ritmo, ¿no? Y ir, en vez de hacer un family meeting, que son las reuniones familiares, ¿no? Una vez a la semana, en vez de hacerlo un día a la semana, lo hemos hecho todas las noches. Y diciendo, venga, no, venga, Dante, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esto? Entonces, le hemos ido como muy poco a poco, hemos estado alrededor de unos 12 días aproximadamente, teniendo que trabajar ese family meeting, o sea, recogiendo lo positivo y lo que tenía que mejorar, para que poco a poco fuera bajando ese tono de chicos. Los chicotes son como muy, muy chicotes, ¿no? Muy luchadores. Entonces, ha tenido para bajar ese ritmo, bueno, y al quedarse más solo y tener que enlazar, pues bueno, nos ha costado como una semana un poco regular su ánimo, porque ha sido complicado, porque te digo que los chicos cuando se juntan son muy brutos en realidad y trabajan siempre así. Y luego, pues bueno, hemos ido, pues eso, muy poco a poco haciendo. Tenía el hándicap de que cambiaba de profesora, entonces era como que la echaba de menos en la liga porque era como el referente. Y ahora está ahí con un rol así como un poco a la expectativa. Está como el cole es de niños de 3 y pico hasta 6, pues él está entre los mayores, ¿no? Entonces, bueno, está así. Pero bueno, ha habido que hacer como un trabajo real, real. O sea, como cuando le dices a un niño que no pegue, ¿no? Suave, suave. Pues hemos tenido que suavizar y suavizar y suavizar ese estatus porque era complicado realmente volver ahí. O sea, ha habido que regular con mucha firmeza a veces, no con tanta amabilidad, con mucha firmeza eso, porque era imposible, literalmente imposible, con amabilidad, con el respeto que te hiciera caso, porque era como que había entrado en otra dimensión. En realidad, tú tienes tú, pues, las pautas de casa, por ejemplo. Pues cuando estás en familia, pues no come lo que comes siempre, ¿no? Pues, sí, ni se acuestan a la hora que tienen que acostarse. O sea, todo eso se desajusta y eso es un descontrol, en realidad. Sobre todo cuando llevas una educación de este tipo, ¿no? Que está basada en rutina. Y ha sido complicado, de hecho. Incluso en el tema de la comida ha sido como muy complicado, en realidad. Pero bueno, ha habido que hay que esforzarse mucho, ¿no? Eso sí. Una de las cosas que no hemos hecho, que lo propusimos en el curso, era como hacer las fotos, ¿no? De las cosas positivas, ¿verdad? El álbum de fotos positivo de todo lo que se ha hecho. Entonces, hemos hecho las fotos, pero que es un error como padres, pero no hemos sacado la foto, no las hemos publicado, entonces no tenemos nada que recordar de este verano, independientemente de que no haya sido el verano que a lo mejor te hubiera gustado, pero siempre hay cosas positivas. Entonces, es una de las cosas que creo que los papis a veces nos olvidamos, ¿no? Que en el verano pasan cosas positivas y que una de esas era ese álbum, ¿no? Esa ha sido mi experiencia en realidad.
Bueno, yo tampoco lo he hecho, pero lo pienso hacer. Como todavía no estoy en casa, estoy apurando porque todavía tenemos momentos bonitos. O sea que, José, tienes que hacerlo.
Sí.
Claro.
Y
de hecho, Blanca me lo pide, que porque se lo dije al principio y me lo ha dicho ya dos o tres veces. ¿Cuándo vamos a hacer el álbum? Y le he dicho, cuando volvamos a casa.
Bueno, ¿y habéis cogido algún truco así para poder entrar en rutinas o no? Yo, por ejemplo, he comprado literalmente a mi hijo. O sea, como sé que por las tardes no está, le decía, bueno, pues mira, mañana, después de hacer la actividad de piano, vamos a los cards. O he tenido que ir comprándolo poco a poco. O sea, lo siento literalmente, pero es que no había opción. O sea, yo soy el primer curso de la disciplina positiva, pero tengo que reconocer que he tenido que comprarle, no regalándole nada, pero comprarle de alguna forma. O sea, estar como más pendiente en las cosas que le gustan para poder atraerlo, ¿no?
Bueno, yo me estoy aplicando mucho, yo me estoy dando cuenta. Pues mira, yo cuando... ¡Qué gracioso! Hemos aumentado las rutinas. Este año toca aumentar dos rutinas, ¿vale? En función de la edad, le comenté a Blanca. Una era hacer la cama ella sola y la otra era barrer, ¿no? Entonces, claro, la primera respuesta fue no. Se negó, lógicamente, se quejó. Y automáticamente yo pensé, hay una herramienta que yo hacía, que yo puse en práctica en la cuarentena que me fue genial, que es responsabilidades y privilegios. Digamos que, bueno, es hacer una lista, en este caso yo lo añado a nuestra tabla de rutinas de... Y ahí, digamos que le das al niño las mismas responsabilidades que los que privilegios. Entonces se me ocurrió y le dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como es verdad que hay que volver a poner en práctica, porque algunas se despista un poco y no las hace, además, y añadimos esas dos, pues piensa y decide tú en qué privilegios o qué te gustaría hacer en cada día también. Y bueno, a ella se le ocurrieron dos cosas muy sencillas y digo, pues de maravilla, porque es factible para el día a día. Y me comentó eso, dos cositas. El hacer dos días en la semana una cena romántica, que eso es una de las cosas que hacíamos en la cuarentena. Y nada, simplemente preparar una mesa con algunas velas, flores, algunos platos así diferentes, más bonitos, con unos que tengo con diamantes, que a ella le gustan mucho. Diamantes no. Bueno. Y luego otros dos días hacer un picnic, tiramos ponemos un mantel ahí en la alfombra donde tengo en el comedor y cenamos en el suelo. Se le ocurrió esas dos cosas y tan contenta. Entonces hemos empezado ya con esas dos rutinas y bueno, vamos a ver cómo resulta, pero vamos, que aceptó. De hecho, le generó mucha ilusión porque recordó ese tiempo de la cuarentena, que la verdad que conectamos muy bien y estuvimos muy bien. Y esa herramienta me funcionó muy, pero que muy bien. A lo mejor puede ser una idea para los papás que quieran aumentar o quieran implantar rutinas.
Hablaba María Elena de qué trucos nos hemos inventado un poco para volver a la rutina, ¿no? Cómo, entre comillas, comprar a nuestros hijos para que acepten ese cambio, ¿no? Entonces, no sé si tú en esta etapa has utilizado alguna treta.
A ver, para nosotros es todo nuevo, entonces él se tiene que acostumbrar a muchísimas cosas, pero bueno, algo que llevamos utilizando un par de semanas que nos ayuda mucho a levantarse, que es lo que más le cuesta, es ponerle para despertarse una canción que a él le encanta. Es la de Oliver y Benji, que le alucina, y cuando la escucha, pues como que está muy receptivo. Esa es una de las cosas que hemos utilizado. Y luego, pues ir marcándole el tiempo. Ir marcándole el tiempo también le ayuda, porque él ya es más consciente, por ejemplo, cuando ve un reloj, no se sabe la hora ni mucho menos, pero si a lo mejor estamos en algún lugar donde a él le cuesta mucho salir de ahí, pues le voy avisando, pues mira, cuando esta aguja llegue aquí, nos vamos. Que a mi hijo es lo que más le cuesta, ¿no? Como pasar de una rutina a otra, ¿no? Porque sí que tenemos el panel de rutinas que lo hemos tenido todo el verano y que lo seguimos utilizando y ahora lo actualizaremos para el cole, pero hay cosas que aún le cuestan mucho, como cambiar de una actividad a otra, las transiciones le cuestan mucho. Y bueno, y luego mucho juego, muchísimo juego. A él jugar le encanta, porque como dice José, que ahí me he quedado, que se me ha cortado la conexión, los chicos tienen una energía brutal. Entonces, él con eso conecta mucho con su padre. Él conecta, en esas cosas, conecta mucho más con su padre que conmigo. Y él sí que tiene trucos millones, ¿no? Pues a lo mejor para meterse en la ducha, pues vas caminando o te llevo en avión y le dibujas unas alas en el aire y lo lleva en volandas, ¿no? Pues ese tipo de cosas de juego, muchísimo juego, le ayudan muchísimo a enganchar, ¿no? Y bueno, de momento estamos ahí. Han habido varios cambios que tenemos que trabajar mucho, como el tema de la comida, que ha dejado de comer bastante y algunas cositas así, porque en verano pues hay muchos satélites rondando y muchas interferencias por ahí. Pero eso, el juego, hacerle consciente del tiempo en las transiciones y cositas que le hagan estar más receptivo. Quizá con eso me quedo.
Y Marilena, a la hora de, por ejemplo, tú como profesora, ¿no?, que lo ves desde fuera, cuando los niños tienen problemas a la hora de entrar.
¿Cómo entrar al cole?
Claro. ¿Cómo crees tú, ¿no?, que desde tu experiencia, ¿no?, cómo crees tú que tenemos que actuar los padres y los profesores, cómo deberían actuar también, porque también tiene vuestro rol?
Pues mira, lo primero es, si tenemos un espacio donde al niño le dan, respetan, digamos, ese proceso, porque es un proceso que algunos niños, como dice Inmaculada, te dicen adiós y se marchan, pues niños que a lo mejor son más independientes, que están acostumbrados a quedarse con otras personas. Es una maravilla, pero no a todos los niños les pasa, ¿no? No todos los niños ven una persona extraña y se van tan contentos. Entonces, lo importante es que el espacio donde van a ir nuestros hijos ofrezcan como quizá cierta flexibilidad los primeros días en el periodo de adaptación, ¿no? A ellos les ayuda mucho conocer el espacio y a la persona previamente. Entonces, yo creo que los papás, pues si el colegio ofrece la oportunidad, perfecto, y si no, pues acercarse al cole, enseñarle una foto que pueda haber en la web de la maestra, o si hay posibilidad de tener una reunión anterior con ella, de tú a tú, verla. Y esos son como pasos previos que hay que dar, ¿no? Sin agobiar al niño, sin estar todos los días, pues mañana vamos al cole, pues en 3 días vamos al cole, pues en 5 días vamos al cole, pues no. Que sean conscientes de que va a llegar ese momento, pero no como crear una angustia. Entonces, ubicarles con la persona que van a estar y luego, pues, si el espacio lo permite, pues hacer un periodo de adaptación que se adapte a las necesidades del niño. Yo, por ejemplo, como maestra me encuentro que este año la mayoría de niños ya han estado anteriormente en el espacio con otra maestra y han entrado muy tranquilos. Sin embargo, viene un niño que tiene, pues quizá ha tenido una mala experiencia anterior y era un niño que venía con muchísima ansiedad por separarse. Entonces, pues hemos permitido que la mamá esté en el espacio hasta que hemos hecho esa separación. Entonces estuvo, por ejemplo, el primer día todo el tiempo con él, el segundo día estuvo todo el tiempo con él, pero nosotros ya dentro de la clase y él observando lo que pasaba dentro, ¿no? Como para que le dé la tranquilidad de que es un espacio donde se habla con respeto, donde no se fuerza, donde el niño elige lo que quiere trabajar. Y luego ya el tercer día sí que hicimos la separación, que fue un momento angustioso, pero yo le avisé, ¿no? Pues ahora te vas a quedar conmigo un ratito y mamá va a venir pues cuando llegue la hora del juego libre, por ejemplo. Y él decidió no entrar a clase, pues decidió utilizar el espacio de fuera, pues se queda en el espacio de fuera. Al día siguiente utilizó el de dentro, ya entró sin llorar. O sea, digamos que respetar mucho el proceso. Yo, si el espacio lo permite, es una maravilla, porque de verdad que a los niños les ayuda mucho. Daros cuenta que están entrando en un espacio que no conocen, se están quedando con personas completamente desconocidas y, por supuesto, validar mucho esa emoción. Es normal que se sienta angustiado, es normal que esté triste, es normal que esté desbordado por el momento, ¿no? Y decirle, pues entiendo cómo te sientes y vamos a hacer lo posible porque esto vaya cada vez mejor. Y ya te digo que las adaptaciones acompañadas funcionan muy bien, sobre todo los niños más pequeños o que ya han tenido una experiencia difícil. Y además es mucho más beneficioso tanto para el entorno, o sea, para la clase, para la maestra, para los niños, como para el propio niño, ¿no? Porque creando ese vínculo de confianza y esa conexión con el maestro se puede trabajar desde el principio, desde ahí, ¿no? Entonces yo recomiendo, pues, eso, que si es posible, estén en espacios que permitan ese periodo de adaptación acompañado y respetuoso, y si no, pues pedir que lo faciliten. Por suerte, las escuelas públicas cada vez son más afines a estos periodos de adaptación y ofrecen, pues, el primer día una horita, el segundo día, y van ampliando en cuestión de cómo está el niño. Y eso les ayuda muchísimo.
¿Y cuánto crees tú? Nosotros, por ejemplo, estamos adaptando a la pequeña, ¿no? Y, uh-huh. y sucede que, además, por una circunstancia, pues, al estar más tiempo en el día a día con nosotros, pues, nos reclama más. ¿Vale? Entonces ha estado, pues, media hora el primer día, media hora el segundo. O sea, ¿cuál sería el tiempo, entre comillas, límite para despegar a un alumno en esas circunstancias? ¿Tenéis previsto eso o no? ¿Cuál es el tiempo límite del despegue? Porque más allá de la adaptación, pero tendrá que haber un tiempo prefijado, de decir, bueno, pues más o menos aquí hay que empezar a hacer, ¿no? ¿O no?
Pues con estas edades, con la edad de la pequeña, es más complicado como marcarse ese tiempo. Yo, por ejemplo, en las edades que tengo yo, que son niños de 3 a 6 años, depende del niño, el caso que estoy hablando, el niño tiene 5, sí que la mamá me dijo, yo creo que ya es el momento de hacer la separación, porque si no esto se puede alargar para siempre, ¿no? Es dar ese paso de separarse. También hay que ver, pues, en los casos de los niños más pequeños, pues hay que ver qué tipo de apego tiene, si es ese llanto de desconsuelo, de que necesita esa figura de apego, pues no se recomienda que sea muy prolongado, ¿no? Si, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, y eso, pues si la persona que está con ella es profesional y conoce todo esto, pues es la mejor para aconsejaros. Pero yo creo que depende de la situación en la que esté la niña, ¿sabes? O el niño. Que sea realmente dar ese pasito de despegarse, experimentar un día qué va a hacer sin su mamá, sin su papá, y qué tipo de rutinas se hacen, cómo es el tratamiento con la maestra, a que realmente para ellos suponga un trauma el separarse de sus padres, porque es contraproducente y le va a costar mucho más adaptarse, si es un poco a fuerza, ¿no? Ah, pues no, es que se tiene que adaptar esta semana porque yo la semana que viene vuelvo a trabajar. Es que es un poco injusto, ¿no? Si el bebé ha estado todo el tiempo contigo o el niño ha estado todo el tiempo contigo y tú ahora pretendes que haga ese chip en una semana, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, depende de la situación.
Bueno, en realidad esto se podría aplicar a cualquier edad, ¿no? Porque al final, si tú de repente cambias de entorno, cambias de clase, en realidad tenía que haber como un periodo de adaptación, creo yo.
Claro.
¿No? Sea por lógica, sí. Es decir, al final, niños más mayores, imagínate de 8 o 9 años, que cambian de ciclo, ¿no? Y cambian de colegio incluso. Imagínate ese choque, ¿no? Tan grande de tener que adecuarse a otro entorno, a otro profesorado. O sea, que en realidad debería ser así. Es difícil, porque es verdad que la escuela es complicada para eso, pero en realidad ese periodo de adaptación lo deberíamos pasar todos. Es como conocerse de nuevo.
Sí, yo creo que es súper importante porque hay niños que necesitan como sus referencias, ¿no? Y perder todas esas referencias de un plumazo. Yo me imagino a mí cuando era pequeña que era como súper tímida y claro, a mí la seguridad que me daba es que, bueno, pues la maestra es nueva, pero pasó con todos mis compañeros y pasé hasta sexto, cuarto de la ESO. Entonces iba súper tranquila, pero la primera vez que me tuve que enfrentar al cambio en bachiller, que ya tenía una edad más, pero para mí fue un choque. Pues imagínate niños de primaria, de secundaria. Por eso nosotros en el cole lo que hacemos, tanto en el que estaba como en el de ahora, los colegios pues que respetan bastante estos procesos, suelen hacer visitas antes de que finalice el curso, al aula nueva, que conozca a su maestra, que vean el funcionamiento, porque eso a ellos también les transmite mucha tranquilidad y ya se hacen una idea de dónde van a ir, ¿no? Y hacen como una pequeña adaptación en mayo, junio o bueno, si pasan de clase durante en mitad del curso, que también hay posibilidades, pues durante el curso. Y sí, lo que dices es verdad, José.
Claro, imagínate niños que los cambian de cole dos o tres veces, ¿no? Antes de los 9 años que dicen, no pasa nada, lo que pasa.
Sí que pasa. Sí que pasa.
Claro, tú lo habrás visto, ¿no? Quizá un tránsito de niños, ¿no? Más mayores que hayan hecho un cambio. Yo creo que ese periodo de adaptación de estar, no sé. A veces parece que no los tengamos en cuenta, ¿no? Que son niños pequeños que, bueno, no le pasa nada. Bueno, claro que le pasa, sí. Igual que cuando los separan con 9 años, ¿no? Que ya tienen como un circuito ya hecho de amigos y de amigas y de repente te lo llevas a otro colegio y cambia.
Sí.
Y en la vuelta de las rutinas, por ejemplo, Inmaculada, ¿tú cómo has conseguido hacerlo? ¿Cómo has metido rutinas de repente? ¿O cómo vas a meter las rutinas cuando vuelvas? ¿Cómo vas a hacer?
Hombre, las voy a meter. Claro, es que yo todavía sigo en la casa de verano, entonces realmente la adaptación la voy a tener que hacer yo cuando vuelva a casa, porque ahí sí que va a cambiar todo, vamos a estar solas y yo sé que Blanca va a empezar a decirme que no, que hoy mismo le he dicho, no sé qué hemos comentado y me ha dicho no, otra vez digo, pero ¿eso por qué? Digo, me viene el recuerdo de cuando eras pequeña y decías todo el rato no, los niños de un año o dos que dicen no, no a todo. Digo, pero ¿qué ocurre? Entonces sé que cuando volvamos a casa, pues va a ocurrir eso, porque el cambio es, estamos solas, ya no estamos con la familia y ponerlo todo en orden, pero orden de verdad. Entonces, pues la pregunta que me has hecho, simplemente no lo sé. No lo sé, con mucha paciencia. Y pues, mira, me has dado una idea haciendo family meeting todos los días. Porque, de hecho, la semana pasada cuando lo hicimos, ella no quería, pero claro, a base de explicarle con paciencia y con cariño, a mí me funciona mucho el escucharla y el hablar mucho con ella. Entonces, a base de explicarle, pues ella al final entiende, ¿no? Porque, por ejemplo, le dije, ¿qué nos ha ocurrido este verano cuando no ponemos en práctica algunas rutinas, ¿no? Pues que al final, en algunas ocasiones, pues yo me enfado. Porque yo tengo paciencia, pero no soy. Una de mis sombras creo que es la impaciencia. Yo no tengo paciencia porque la estoy cultivando, pero bueno, creo que hay muchísima gente con mucha más paciencia que yo. Entonces, al final hay algunos momentos que yo exploto y no puedo evitarlo. Entonces, pues a base de explicarle eso y recordándole la armonía que hay cuando realmente llevas las rutinas a práctica en casa, ¿no? Sigues esa tabla de rutinas y estás tan, tan a gusto y tan bien porque no hay conflictos a diario. Pueden haber conflictos, pues no sé, 2 o 3 veces por semana, pero no a diario. Entonces ella, como ya tiene la experiencia, pues ella lo reconoce, lo entiende. Entonces yo por ahí creo que lo conseguiré. Pero vamos, que el periodo de adaptación será de una semana seguro, si no más. En 2 o 3 días ella vuelve al sitio, pero es verdad que al aumentar rutinas y el cambio tan grande, ¿no?, de entorno, de volver a casa solas, pues la va a afectar un poco, eso seguro. Family meeting todos los días, como dices tú, José.
Yo lo hago en clase todos los días, mucho círculo. Para empezar otra vez de nuevo a que se manejen con normas, con la energía más bajita, porque claro, llegamos de verano todos muy, muy activos y funciona súper bien, porque son recordatorios al final, es recordar, recordar, recordar y que vuelva otra vez el engranaje, ¿no? Como a rodar. Así que, claro, family meeting.
Claro, eso sí. Yo he empezado, por ejemplo, con las rutinas más básicas, es decir, levantarse pronto, recoger la ropa, o sea, no, preparar la ropa anterior por la noche, levantarse pronto, recoger, un poco como la forma más básica del día a día de casa, y las otras pues las voy incorporando poco a poco, es decir, al final es como volver al día a día, ¿no? Quizás sería eso. Pero el family meeting porque es más fácil, es decir, al final es más sencillo poner rutinas poco a poco que no coger y decir, venga, esta es la rutina de la semana, es que ni te va a escuchar, porque dice, no. Entonces, bueno, en realidad es difícil, es como volver otra vez a poner en marcha todo. Si ya lo has hecho, será más sencillo, pero en realidad es complicado, ¿eh? Después de venir de casa es complicado. ¿Y habéis incorporado ya un tipo de extraescolares o no? Porque claro, los niños ahora y las niñas vienen súper cansados. ¿Cómo responden? Yo, por ejemplo, hoy pues he a las 4:30, me lo he llevado a que hiciera una extraescolar. Pues se ha quedado en el coche frito. Cuando he venido aquí, pues está durmiendo. ¿Y qué hago? ¿No? ¿Lo despierto? ¿No despierto? O sea, es un poco complicado. ¿Cómo gestionáis el tiempo ahora que empezamos?
Bueno, el tiempo de que darles un poco de tiempo, ¿no? Como yo, Blanca igual, ¿no? Blanca ha empezado el mano, que va 3 días y no puede con su alma, literalmente, cuando llega a casa. Entonces, bueno, insistiendo un poco y tampoco sin agobiarla. Estas noches, pues, si no ha quitado la mesa, no ha quitado la mesa y, bueno, pues teniendo un poco de consideración, pobrecita, hasta que vuelva a coger el ritmo. Vamos, es mi forma de verlo.
Yo extraescolares este año creo que no. Nos estamos planteando a lo mejor que haga algo aquí en el pueblito de al lado como para que por las tardes se relacione con más niños, porque aquí solo hay 2 niños, que son mis sobrinos, que le está encantado, porque le está encantado con sus primos, además lo adoran, pero porque haga algo de movimiento y eso cuando salga del cole, como terminamos prontito y tenemos la tarde bastante libre, pero de momento no me lo planteo, o sea, como para iniciarlas quizá en octubre, de hecho la mayoría las ofrecen a partir de octubre, en los, bueno, no lo sé, pero aquí por lo menos la mayoría las ofrecen después de este mes de septiembre de adaptación, para que los niños pues cojan ritmo y horario y todo el rollo este. Pero yo me planteo algunas.
¿Sí? ¿Y os habéis puesto en el lugar de vuestros hijos? ¿De vuestras hijas?
Eso precisamente iba a decir yo ahora. Claro, es que si te pones en su lugar, pues... Claro,
tú imaginaros, ¿no? Cambiamos el rol. Eso es una terapia que se suele hacer, ¿no? Vamos a cambiar el rol. La madre de la hija, el padre del hijo... ¿Cómo te sentirías tú, Inmaculada, por ejemplo, si de repente has estado con tus abuelos, con tus tíos, y de repente dices, bueno,
madre mía,
póntelo ahora, como eras?
Yo me enfadaría.
Imagínate que ahora llega alguien y te dice, mira, todo lo que está muy bien, pero vamos a hacer rutinas, ¿cómo te quedaría?
Pues me negaría, como ha hecho ella, claro, no, pues no quiero, como
pero
me
¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ese es ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Es decir, entenderles de verdad, no solamente decir, venga, voy a hacer lo que tienes que hacer, sino, ¿qué pasa si no lo haces? O sea, ¿por qué pensan? Es como ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo, ¿vale?
Sí.
Mi hijo trabaja en el método sustituto de piano y tiene que trabajar, tiene que ensayar. Entonces, nos hemos levantado, ayer me dicen, bueno, pues que ensaye por la mañana. Y yo veo por la mañana, por ejemplo, desayuna, se pone a ensayar y me veo que pone el automático, empieza a tocar música, llega la pequeña y empieza a tocar música. Y me he quedado parado, digo, es que están disfrutando. Entonces digo, paro, ¿vale? Tenía que ensayar porque hoy tenía ensayo y la he hecho fatal. Pero merecía la pena eso, entonces...
Claro que sí.
¿Cómo lleváis ese tema vosotros de ponerse en el lugar de ellos en el momento, ¿no? En todo este cambio, porque en realidad eso que os he contado corresponde a una actividad que realmente tiene que hacer, que es ensayar todos los días.
Bueno, realmente yo lo he hecho muchas veces durante este verano, porque he visto que ha disfrutado tantísimo con mi familia que lo he hecho. Y además a mí eso me ayuda a calmarme. Yo soy una persona así como muy, con mucho carácter y me ayuda a calmarme. De hecho, lo pienso muchas veces y este verano lo he dejado por eso, precisamente porque estaba tan bien que digo, es que, ¿qué más da? Ya haremos un poco de esfuerzo mayor, ¿no? Cuando tengamos que hacerlo. Vamos, yo lo veo así. Lo siento así, me ayuda, pero me ayuda mucho a mí ponerme en su lugar porque, bueno, eso con tiempo y práctica se puede llegar a hacer y ayuda a calmar mucho mi, pues eso,
Ansiedad, tu ansiedad de querer que la
mi ansiedad, de tener, muy bien, exacto, sí, de tenerlo todo controlado, que yo cada día menos, pero he sido una persona muy controladora, intento no serlo tanto, pero esta es una de las cosas que me ha ayudado a no serlo tanto, de verdad.
Es que la mayoría de cosas que imponemos a los niños son necesidades adultas. O sea, si los mirásemos y empatizásemos con ellos, veríamos la de tonterías que les pedimos cuando ellos necesitan completamente cosas contrarias. O sea, yo desde que trabajo en Montessori y desde que me dedico a observar a los niños, y este año que tengo a mi hijo en mi clase que me va a servir de ayuda y de aprendizaje brutal. O sea, tú a lo mejor dices, bueno, pues yo visualizo como maestra, ¿eh? Una clase perfecta con niños que caminan, que hablan bajito, que observan sin molestar. Pero es que los niños son seres sociales por naturaleza. O sea, tienen 3 años y el esquema corporal les pide que gateen, que den volteretas, que. Entonces muchas veces pienso y digo, a ver, párate a pensar antes de llamarle la atención. ¿Cuánto tiempo lleva este niño caminando? 1 hora y media. Ahora se ha tirado en el suelo. Pues es que es normal. ¿Qué niño aguanta 1 hora y media caminando? O como eso, pues las imposiciones que le hacemos a los niños. El otro día iba andando por la calle y una madre metió a la fuerza en el carro a la niña. Que tú te sientas en el carro. La niña quería caminar. O sea, ¿quién no quiere caminar? ¿Por qué no le dejamos caminar? Es una necesidad adulta. Es más cómodo para ti llevarla en el carro. Pero ella quiere caminar. Entonces, creo que aquí el quit está en empatizar y en ser conscientes de la edad que tiene el niño y de las necesidades que tiene un niño. Yo también he tomado muchas decisiones sin siquiera ponerme en el lugar de mi hijo y cuando llegué al cole y vi su comportamiento dije, claro, es que esto es impuesto. O sea, él está aquí pues buscando su lugar, sobreviviendo. Con un grupo de niños que no son su pandilla, con un grupo de adultos que él no ha elegido. Yo ahora paso de ser mamá a ser María Elena, porque me llama María Elena, o sea, porque yo además le he insistido que dentro del cole soy María Elena. Y dices, wow, qué presión, ¿no? Para niños tan pequeños. Entonces, nada, dejarles ser mientras seamos conscientes de lo que es una necesidad y lo que es ya, pues a lo mejor. Escudándonos en eso, ¿no? Una falta de respeto o traspasar un límite que pues que no corresponde. Hay que dejarles hacer. Y si quieren tocar el piano para divertirse, pues que toquen el piano. ¿No? Es que al final
Sí, eso
a veces tenemos unas expectativas, nos marcamos unas expectativas con los niños que no corresponden a lo que ellos pueden darnos, ¿eh? Y es que no tienen por qué hacerlo, vamos, que.
entonces, un poco para ponernos en su situación, ¿cuánto tiempo creéis que teníamos que darnos para poner en práctica de nuevo las rutinas? Habiéndolas trabajado, como hemos dicho, por ejemplo, en el curso, ¿no? Rutinas, ¿en cuánto tiempo creéis que podemos hacer, poner orden en casa?
Pues en el curso, ¿cuántas establecíamos por semana? ¿Eran 4? ¿Tres,
Sí,
cuatro por
hablábamos
semana?
de 2 semanas, hablábamos de 2 meses.
Pues
El
más
curso
o
para
menos,
hablar
yo
de 2 meses.
creo. O sea, como, a ver, si son rutinas que ellos ya han tenido anteriormente, Pues claro. Evidentemente las podemos empezar por las más importantes, como has dicho tú, ¿no, José? Elegir ropa, levantarnos, vestirnos y por la noche, pues poner la mesa, bueno, las típicas rutinas de pues elegir 3 o 4 las más importantes e ir avanzando ahí. Las que ya han tenido, no les va a costar mucho volver a cogerlas. Si son nuevas, pues ya sí que tenemos que primero instalar las que teníamos antes de verano y luego ver lo que necesitamos, ¿no? Lo que ya pueden ir haciendo e incorporar 2-3 nuevas por semana. Pero yo creo que ellos perciben perfectamente cuando volvemos a tener un ritmo 100% establecido de rutinas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mi situación todavía no estamos al 100% en ritmo de rutinas, pues porque el verano acabó la semana pasada. Esta semana hemos ido al cole, pero unos días hemos ido y otros días no hemos ido porque han venido mis padres a visitarnos. Y así, él todavía no tiene claro que es momento de empezar con las rutinas. Entonces, yo le digo, pues cuando empiece el cole, por ejemplo, volvemos con la rutina de que la tele se ve los fines de semana, de que cenamos y duchamos a tal hora, o sea, a tal hora, bueno, o cuando es el momento, ¿no? Cuando yo le aviso. Entonces, pues a él le cuesta un montón todavía ubicarse. Pero yo creo que ellos lo perciben, ¿no, Inmaculada?
Sí, pero ahora que has nombrado la tele, madre mía, se iba a acabar la sesión y no iba a comentar lo de la tele. Claro, porque poner las rutinas de nuevo, pero en mi caso, que ha estado tiempo con mi madre, Blanca ya tiene 7 años, tiene muchas rutinas muy interiorizadas ya, el tema del aseo, el desayuno y todo eso, no tengo que volver a ponerlo en práctica porque lo hacemos a diario. Pero, por ejemplo, ahora tengo que volver a establecer el tiempo de televisión, porque es que ella, claro, ve tele ahora todos los días y más rato del que es adecuado. Ese es uno de los problemas que voy a tener, que ya llevo tiempo adelantándoselo, ya la está viendo menos, pero cuando volvamos a casa, pues va a ser lo que era 5 o 10 minutos, porque veíamos pasapalabra, como ya he dicho en alguna ocasión, y de los fines de semana, pero es que ahora ve tele a diario. O sea que es implantar las rutinas nuevas, pero corregir también algunas cosas que no he podido evitar porque al final yo no he estado y bueno, estaba en casa con los abuelos, ¿no? Ese también es uno de los problemillas que voy a tener va a ser ese. Entonces, pues, no sé, yo creo que lo de la tele me va a costar, igual te digo que voy a hacerlo progresivo, lo estaba pensando el otro día, pero no sé, 2-3 semanas seguro para volver. Esas cosas erróneas, digamos, que se han hecho y no deberían haberse hecho, bueno, no deberían haberse hecho, no, se han hecho y ya está. Para quitar eso sí que me va a costar más. Para implantar, pues bueno, no sé, yo creo que en 2-3 semanas... está todo al sitio, pero eso ahí me surge una duda. No lo sé.
Voy a contestar un comentario que estoy leyendo que dice una chica que dice que nos tenemos que poner en el lugar de la madre, que ella la ha llevado a la compra porque seguramente no tiene nadie con quien dejarla en casa y si tiene prisa y deja caminar a la niña y tiene que ir a su paso, podría tardar más del doble. Hay momentos y momentos y no podemos satisfacer siempre a nuestro hijo. Eso está claro, pero tú tienes que hacer consciente a tu hijo de lo que está sucediendo y de por qué necesitas transportarlo o llevarle en su carro. Si tú coges a tu hijo, lo metes en el carro, le dices, vas en el carro, él no está entendiendo por qué ahora va en el carro y luego cuando tú le digas, vas andando, va a tener que ir andando, porque llegará el día en que tú no quieras que use el carro, por ejemplo. Tú le puedes decir, pues mira, corazón, bajarte y decirle, mira, tenemos que ir a la compra, mamá no tiene mucho tiempo, cuando lleguemos a este sitio te bajas y caminas y le das la oportunidad de que satisfaga su necesidad, porque tú tienes una necesidad y él tiene una necesidad y tenéis que llegar a un entendimiento. Entonces, no se trata de satisfacer al niño, pero tampoco de satisfacer a la madre, pero sobre todo no se trata de hacer las cosas a la fuerza, porque si tú acostumbras a tu hijo a hacer las cosas a la fuerza y no darle una razón, ellos no lo van a entender y luego pues se frustran, son niños que son menos receptivos a la hora de ponerle un límite, por ejemplo. Entonces, hay momentos en los que no podemos, o sea, que no podemos hacer lo que ellos nos piden, por supuesto. Momentos en los que tienes que llevarlo en el carro, momentos en los que tienes que subirle a la silla del coche, ponerle un cinturón aunque no quiera. Pero hay que explicárselo, porque los niños entienden. Y entenderán más si les ayudas en esos momentos y practican la escucha y el entendimiento. Le tienes que dar tu razón y le tienes que decir, esto ahora toca así, por esto y por esto. Pero vamos a hacer lo que tú necesitas en este momento. ¿Vale? Porque no se trata de satisfacer siempre a los niños o de no tener en cuenta a los padres, que sí, que por supuesto, pero que hay que poner la lógica también a trabajar.
Oye, y una pregunta, ¿y el tema del tiempo? Porque claro, nos pasamos el verano dándole más tiempo a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Y de repente dejamos de tener tiempo. ¿Cómo gestionamos eso? Que por ejemplo, me cuesta, en realidad, porque claro, has tenido como días de estar con más tranquilidad, menos horarios así fijos, ¿no? Y dedicarle más tiempo y de repente ellos que lo reciben, pues te lo piden, te lo echan falta. ¿Tenéis posibilidad de dedicar ese tiempo? ¿Creéis que merece la pena o no merece la pena? Aunque sepamos que merece la pena, ¿eh? ¿Pero creéis que merece la pena o creéis que hay que entrar ya directamente a la rutina y ya está? O sea, ¿Dónde está el tiempo de conexión y el tiempo de la rutina? ¿Dónde lo ponéis? O sea, yo, por ejemplo, digo, para meter rutinas, yo me daría un mes. ¿Por qué? Porque entiendo, en mi caso, entiendo que no siempre voy a hacer rutinas. Creo que necesito despegarlos de ese tiempo que quizás me haya dado más. Eso es mi caso, ¿eh? ¿Cómo veis vosotros eso?
Pues es una muy buena pregunta, porque... Yo, por ejemplo, a mí me absorbe mucho tiempo y es algo que llevo mucho tiempo, valga la redundancia, planteándome, ¿no? Como buscar espacios también para mí, porque al final, pues cuando decides implicarte 100% en la crianza, pues te absorbe. Y como dices, José, si aún tienes tiempo libre y todo ese tiempo libre que tienes se lo dedicas a ellos, madre mía, luego es difícil... cómo gestionarlo. Pues como tú has dicho, José, momento, ir incorporando las rutinas poco a poco y cuando sean momentos de rutina, pues crear momentos de conexión, que van a ser menos, pero que tienen que ser pues súper importantes para ellos, ¿no? Pues el ratito de antes de ir a dormir, pues un ratito de, pues dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿no? Pues un ratito de puzzle, de cuento, de un juego de mesa tranquilo, de contarnos cómo nos ha ido el día. Y quedarnos con eso, que el tiempo que le des sea de calidad. Y luego las rutinas también estás teniendo tiempo con ellos. O sea que... Pero yo es una asignatura que tengo pendiente, lo de separar un poco de mi tiempo para mí y me va a costar.
Sí, yo coincido en ello, ¿no? Le estoy dedicando un poco de tiempo todos los días porque lo tengo en cuenta ahora que soy más consciente. Antes realmente no lo tenía tanto. Pero a mí me funciona muy bien el estar con ella, pues por ejemplo, en la cama y hacerle un masaje. De hecho, hace poco lo hice, un masaje en todo el cuerpo y bueno, no os podéis imaginar la de cosas que me contó Blanca. Por eso coincido con lo que dices, María Elena, con ese tiempo de conexión, ese tiempo de buscarlo un ratito todos los días, si un día no puede ser, pues será el día siguiente, pero de trabajar esa conexión, porque ese masaje, esa casi una hora que estuvimos ese día, pues nos sirvió para dos días, ¿no? Para que me entendáis. O sea, ese tiempo tan, tan verdadero, tan bonito, en el que... Y tu hijo te está contando y está sacando esas emociones que solo se pueden realmente ver como papá en momentos así, creo yo. Así, bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo en realidad. Pero bueno, es que sí. Con los niños hay que esforzarse.
Ya, ¿y qué pasa con ellos? ¿Cómo lo reciben ellos? O sea, ¿cómo reciben ellos eso?
encajar, claro, ¿no? Que acaba el tiempo de disfrute total.
Claro, claro. ¿Cómo protestan, ¿no? ¿Qué tipo de protesta hacen? Porque quizás a lo mejor vemos que están protestando de una forma y queremos ir por algo y en realidad están protestando porque están requiriendo más tu atención, ¿no?
Eso es así.
¿Qué tipo de protestas veis cuando no estamos? Yo os digo con la pequeña, en el cole lo que está pasando es que como realmente yo por la mañana no paso tiempo con ella, no paso por la tarde, pues claro, para ella es una fiesta. Yo la cojo, dejo al nene a las 9, hasta las 9:30 estoy paseando con ella por el parque, por debajo. La llevo a clase y dice, a clase vas tú, yo vengo y te presento cosas y estoy a ti. Digo, está aprovechando, claro, yo tengo que administrar la ganas que tengo que se quede en clase para poder salir más de trabajar. Pero claro, pero es en realidad la entiendo lo que está pasando porque en realidad está aprovechando el tiempo que tiene para estar, ¿no? Entonces, no protesta, puede llorar. Claro, lógicamente, si yo me voy, va a llorar, ¿vale? Pero estoy entendiendo esa situación. En vuestro caso, ¿qué situaciones detectáis en el verano, ¿no? Cuando cambia eso, en el verano, en el fin de semana, que puede pasar también. ¿Qué tipo de situaciones veis que suelen pasar?
Bueno, yo Blanca la noto como mucho más irascible, diría, mucho más nerviosa. Realmente. Es como que está enfadada por ese motivo. O sea, no le ocurre nada, pero se le nota que está molesta. Y eso a lo largo del día, pues bueno, en cosas que me puede decir, el tono de voz que utiliza, las negativas, lo que comentaba de que me dice que no, así, pues no situaciones así en concreto, pero se le nota así, pues ese tono, ese enfado, ¿no? De, a ver, ¿esto por qué? Y luego a la vez ella me requiere, ¿no? Me dice que me quiere mucho, pero sí, está como, va como muy a los extremos. Pero sí, sobre todo en ella es así, ¿no? Es como que se revela y se enfada, sin motivo alguno, realmente.
Sí, yo creo que Oliver actúa igual. Además es un niño que tiene bastante temperamento y se le nota cuando está enfadado y me habla. Además nos tensamos como los dos. Pero yo lo noto mucho porque, por ejemplo, desde que su padre está trabajando, cuando lleva ya 5 días trabajando, 6 días, que no han tenido como tantos momentos de rutina juntos y de juego y tal, es cuando le empieza a ponerse más irascible. Y ahora está como los 2-3 días que libra, como que se recarga. Y lo veo con otro talante, ¿no? Con otro carácter. Pero si no se pone serio y alguna vez me dice fea, si algo no le gusta, ¿no? Es su forma de decirme que algo no le está gustando. Él quiere como llamar ahí, ver mi reacción ahí, ¿no? Entonces, él utiliza fea o tonta. Y ahí me tiene. Y bueno, pues así. O sea, es el enfado, yo creo. Se les nota un poco en la actitud.
Claro. Sí, yo creo que también. Yo creo que... Pero bueno, es bueno tenerlo claro para saber cada enfado de dónde viene, ¿no?
Porque y aprovechar para ponerle nombre a esa emoción, para decirle cuáles crees que son los motivos por los que se siente así. Porque... Quizá cuando son más pequeños no lo dicen, pero luego lo pueden ir aportando, ¿no? Pues noto que estás enfadado, puede ser por esto, puede ser por lo otro, ¿no? Y que sepan pues que son situaciones que a todos nos enfadan, pero que hay maneras de manejarlo, ¿no? Que hay diferentes formas de manejarlo.
Bueno, todo esto es lo que tratamos en el curso, ¿no? En realidad es aprender a identificar muy bien cada emoción. O sea, esto que hemos hablado, que es como muy personal, en realidad es el día a día de la familia. En realidad suele pasar, ¿no? Y es complicado, en realidad. Llega un momento que, aunque sepas, te descontrolas o llega el verano, o llega fiesta, o llega que cambias de circunstancia y se te desgusta absolutamente todo. Yo fíjate, yo en este caso decía, Claro, es imposible, literalmente imposible poder adecuar, ¿no? Porque son dos modelos educativos diferentes, aunque los niños que venían de aquí en este caso eran de Montessori, pero eran de Suiza, pero el modelo de los padres era diferente, o sea, siendo un modelo igual, el modelo de los padres es diferente, claro, la forma de reaccionar es diferente, entonces, claro, llega un momento donde hay que aceptar que no lo puedes hacer y que luego te plantees, ¿no? Decir, pues bueno, ¿cuánto me cuesta volver a rutina? ¿Un mes? Porque ya la he podido gestionar antes, pues bueno, en ese mes voy a ver de qué forma lo puedo hacer. Yo, en mi experiencia personal, con Dante surgió, el tema de hacer el family meeting diario, digo, es que no lo voy a gestionar bien. Voy a intentar que lo haga todo y lo voy a fastidiar, en realidad, porque voy a intentar realmente que lo haga todo, porque sé que lo hace y tengo conciencia de que lo hace y nos entran las prisas, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que es comunicación, ¿no? Comunicación y sentirlo. En mi caso es así.
Sí.
Bueno, pues yo la pregunta que os iba a hacer a vosotros, este año pasado, pues estuvimos, bueno, más que año sería el curso escolar pasado, estuvimos haciendo Educando entre Padres, la disciplina positiva de Educación Montessori. Que es una formación que tenemos, pero sé que tenéis una nueva propuesta. ¿Cuál es la que tenéis?
Adolescentes.
Sí.
Bueno, tenemos, en realidad, hemos ajustado más desde que hablamos ahora. Ahí María Elena introdujo un tema interesante, que es la disciplina se aplica también a padres. Entonces, tenemos como dos líneas, ¿no? Adolescentes, porque es la siguiente parte de lo que estamos haciendo. Y luego la línea de padres, que tenemos una identificada una profesional que entrará, ¿no? Para eso. Porque claro, todo esto en realidad lo puedes aplicar en tu día a día. O sea, tú quita a los hijos y ponte a tu pareja y tienes la merienda servida. Entonces, bueno, vamos a hacer como... No ríais, que es verdad. Porque luego después de adecuar a los hijos toca a los papis, ¿sí? A ver, a la pareja,
Sí,
¿no? Y venga, va. Ahora, con todo el cansancio que llevas, a ver cómo te pones a las 9:30 de la noche a hacer terapia zen. O sea, no puede ser. Entonces, apostamos algo más fuerte, vamos a intentar realmente hacer dos formaciones adicionales, que es la de adolescentes y la de padres. Y la de familias, vamos.
perfecto. Pues bueno, estaremos atentos para cuando lo hagáis tanto en vuestra escuela a nivel presencial, si se hace online a través de Aulas Pandora, algún curso nuevo. Lo iremos anunciando todo lo nuevo que vaya entrando, pero sí podemos ir a recordar un poquito a la familia que nos sigue, que si entráis en aulaspandora.com y buscáis autor, directamente pues en el apartado de categoría crecimiento personal, pues tenemos esta formación online Educando entre Padres. Y que tenéis el enlace lo tenéis abajo en la descripción del vídeo, también lo he estado poniendo en los chats, porque aunque veáis el vídeo en diferido en los chats también sale, o sea, es decir, todas las direcciones. Y aunque este ya lo hicimos en el curso pasado, es vigente totalmente para todo el año para que lo sigáis haciendo y la verdad que podéis disfrutar, papás, para que realmente podáis entender a vuestros hijos y que disfrutéis. Tenéis aquí todas las sesiones, ¿no? Y bueno. No sé si queréis comentar algo de este que ya está hecho, pero que realmente, ¿para qué vale exactamente? Para la gente nueva que ha entrado y no lo conoce, esta formación, ¿qué se van a llevar con ella? ¿Queréis comentar algo de esto?
Pues, bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena, ¿no? Sabes que nosotros no hacíamos formación online, que todo es presencial, porque somos como muy, muy vivenciales. Aprendimos a hacer la formación online y conectar, y los papis que han estado, ha sido muy, muy chulo, porque en realidad cada familia es un mundo y hemos tenido que ir resolviendo poco a poco. Y entonces al final tienes como un ejemplo de ejemplos, ¿no? Sea, más allá de la forma de lo que íbamos de alguna forma mostrando, en realidad nos hemos nutrido mucho, mucho, mucho de los ejemplos reales, lo que quiere decir que cualquier persona que haga un curso, que curse este curso, va a haber ejemplos reales de familias reales que los tenemos todos en el día a día.
¿Y qué herramientas aprenden realmente? O sea, ¿qué es lo que se van a llevar a nivel de herramientas?
Madalena.
Pues, como, bueno, lo que hemos estado hoy remarcando mucho, que es el tema de las rutinas, que para nosotros en instalar unas rutinas es la clave para que haya armonía y para que funcione, ¿no? Como el funcionamiento en el hogar, pues a través de esa, de tener esas rutinas, lo que damos es herramientas para poder abordar las rutinas diarias con los niños. Y luego pues tenemos los bloques de comunicación, de educación consciente, de emociones y el diario de práctica familiar, que es como lo novedoso de esta formación, que va a hacer pues que ese cambio sea no solo duradero, sino definitivo, y que estén muy, muy a gustito todos en casa.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, aquí tenéis esta formación online, que el que quiera hacer la puede hacer durante todo el año, y si alguien lo está viendo y lo está escuchando y cree que tiene un familiar, un amigo, un hermano, alguien que le pueda valer, pues desde aquí os decimos que nos ayudéis a recomendar todas estas cosas que van a cambiar a la humanidad algo mejor. Después de estos dos años tan duros que están habiendo, esto es un antes y un después para que la gente pueda tener algo que realmente les lleve a otro camino y salgamos de rutinas que son cansinas por lo que no están haciendo bien las cosas. Vamos a ver si ahora, de alguna manera, con todo este tipo de nueva educación, salimos a algo mucho mejor. Pues María, Inma y José, yo me voy a despedir aquí de vosotros, que yo voy a continuar un poquito con el vídeo. Ya que el ponente primero, a ver, de hace una hora hizo una hora y media, voy a seguir media hora más yo con las preguntas y respuestas, pues han quedado cosas en el aire. Y nos vemos pues de aquí a un mes con María y con Inma, y de aquí a 15 días con José. Pues muchas gracias.
Muy bien,
gracias.
Muchas gracias, Luis. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Adiós.